INVAP, 50 años.
Cambiemos de tema, Toto, porque sí. Ayer volvió a ganar Argentina 2-0. Volvió a ganar Messi, en realidad, ¿no? Digámoslo todo. Ganó Messi.
Ahora, aquel... Sí. Te voy a interrumpir. Aquel que dudaba, que tenía alguna duda, algún... No, 5 goles en 2 partidos. Todos de jugada.
Totalmente, así es. Los que no fueron de jugada, no lo metió. Fue el penal que erró, ¿eh? Pero bueno, Messi, este segundo ídolo que tenemos, en realidad no segundo ídolo, digo, en cuanto a obtención de títulos mundiales de fútbol, ¿no? Porque el primero, claramente, fue Diego Maradona. Un Diego Maradona que estamos viendo en la previa y en el durante, y todo el día, básicamente, en esta publicidad. Se lo ve a Diego Maradona con la camiseta que usó la selección argentina del Mundial de México 86 y decir lo siguiente: si el mundo quiere venir a cortarnos las piernas, le vamos a demostrar que acá se juega con pelotas. Esta es la publicidad, es decir, de la empresa BetWarrior. BetWarrior es una empresa de apuestas online. Y obviamente Maradona jamás dijo esto. Esta es una publicidad generada con inteligencia artificial que recrea la voz de Diego para promover esto, una casa de apuestas. Y este comercial volvió a poner en el foco público el debate ético en torno a, por un lado, la utilización de inteligencia artificial, pero sobre todo la utilización de IA en figuras fallecidas. Siempre nos va a quedar la duda: ¿Maradona alguna vez en su vida podría ser capaz de hacer una publicidad así? Conociéndolo a Maradona,
incitando a la gente a apostar, yo creo que no.
Por eso, sobre este tema, como te decía, hay consideraciones legales desde ya, pero sobre todo éticas. ¿Alcanza por discutir el copyright o los derechos de imagen para saldar este tema? Bueno, la verdad, tenemos muchas hipótesis, muchos puntos de vista, pero no tenemos el conocimiento afinado que sí tiene el investigador del CONICET, Ariel Bercelli, especialista en tecnología y en legislación tecnológica, que tiene la amabilidad de atendernos el teléfono. Buen día, Ariel, ¿cómo estás? Martiniano Nemirovsi y Martín Leufull te saludamos desde acá.
¿Cómo les va? Mucho gusto hablar con ustedes, Martiniano, Martín.
El gusto nuestro, querido Ariel. Bueno, ahí un poquito hacíamos la introducción de este tema. Ahora vos me vas a apuntalar. La legislación argentina establece que la comercialización de la imagen de una persona fallecida requiere de la autorización de familiares. Y en este caso tenemos el dato, porque hubo declaraciones de Fernando Burlando, que es el abogado de Dalma y Yanina Maradona, de que efectivamente el uso de la imagen de Diego Maradona fue autorizado para esta publicidad, ¿no? Pero, bueno, nos queda esta duda, más allá de la cuestión legal, ¿qué pasa con la ética?
Bueno, pasan unas cuantas cosas, ¿no? Porque a mí lo que más me molestó de la publicidad no es el contenido, que también es bastante inapropiado, siempre es buenísimo verlo a Maradona, pero no era eso, sino que lo que me terminó molestando es que no se avisaba que era algo de inteligencia artificial, con lo cual el emergente de la publicidad, más allá de que sea para una cuestión de una casa de apuestas, con todo el contenido de ludopatía, con toda la cuestión de vender publicidad del cult break que metieron en los partidos y toda esa cuestión, está muy bien, y la cuestión del consentimiento de la familia puede estar bien, pero lo que más me molestó es que no decía que efectivamente era una recreación de inteligencia artificial, no estaba anunciado en ningún lado. Claro. Y eso es un problema, porque esa publicidad no tiene diferencia con una fake news. Claro. Y esto sí es un problema, porque hay un montón de gente que no vio a Maradona, ni siquiera lo conoció, chicos de 5, 6, 7, 10 años, hasta 15 años, que incluso pueden pensar que por su corta edad no tuvieron información o no llegaron a un clip que se habían perdido de su ídolo, del Diego, digamos. Uh-huh. Claro. Y entonces ahí Entonces ahí hay un problema legal, ¿no? En términos de toda la publicidad que se está pasando, incluso hasta en el Mundial. Porque es cierto que hay algunas legislaciones que ya tienen, empezaron a regular y empezaron a ver esto como un problema. Entre una fake news que dice cualquier barbaridad y esto, no hay diferencia porque la gente no puede identificar si es verdad o no.
Claro, hay un tema, ¿no, Ariel, de manipulación emocional, de alguna manera? Digo, pensando en estas generaciones nuevas que vos mencionabas, gente, chicos, chicas de corta edad, que no lo vieron a Maradona, de repente se le está presentando alguien que es, para muchísima gente, un ídolo nacional, con una postura completamente opuesta a la que tuvo en vida.
Totalmente, totalmente. Mira, ahí, en ese caso, nunca mejor aplicada la frase "la pelota no se mancha".
Claro.
Digamos, su enfrentamiento con la FIFA, digamos, ¿no? La representación de los Singeta en el tema de los piojos. Uh-huh. O para gritarle a la FIFA en el caso de Mano Negra y Manu, sí, Chao, que, uh-huh, reivindicaron todo ese tipo de cuestiones, ¿no? El mismo, digamos, dio gala. Yo lo recuerdo todavía en el programa con Víctor Hugo. Todas las cosas que decía, quienes invitaban, sí, claro, el enfoque, ¿no? Y su problema con las adicciones, difícilmente hubiera aceptado una cuestión tan cercana a la ludopatía como problema emergente de nuestro tiempo. Más allá de todo eso, también hay que respetar lo que, de alguna manera, la gestión de la imagen que quiere hacer su familia, está bien. Además, Diego no solo le corresponde, digamos, a todos nosotros, sino que también tiene una representación específica en su familia. Eso también hay que verlo. Claro. Después te puede caer mejor o peor. El único problema que yo veo es lo que dije inicialmente. Y después la otra cuestión que bien marcás, Martiniano, es la cuestión más bien emocional. Pero eso sí que no es nuevo, porque ahí empezamos a ver las inteligencias artificiales o grandes empresas empiezan a tener un récord, un perfil más bien psicográfico, más bien emocional de todos nosotros, y saben perfectamente qué decir, cuándo decirlo y de qué manera. Lo vimos con el tema de las elecciones, pero lo vemos cotidianamente con la compra de cualquier producto.
Claro.
Entonces, en ese sentido, te digo esto más, en ese sentido me da la impresión de que este botón más de muestra va en el mismo camino, ¿no? Claro. No es nuevo. Siempre recuerdo el sketch de Capusotto con los mensajes de General Perón para el rock argentino. Digamos, ahí también ahí aparece una cuestión de sátira y se hace decir otra cosa, pero en esta cuestión yo creo que ahí en un programa de humor no hay problema. Igual, esta cuestión de recrear estos personajes en el cine es absolutamente viejo, ya tiene por lo menos 5, 6, 7 años en donde efectivamente ya se recrea esto. Hubo un problema sindical muy grande en Estados Unidos al respecto de esto.
Sí, ahora, como bien marcás, en el caso del Perón que revive Capusotto, hay un marco de interpretación satírico, que no es este caso. Acá es un Diego descontextualizado, ¿no? Y claro, es cierto que hace algunos años que este problema ya entró. Nosotros hoy, por ahí lo vemos más patentemente, porque es el propio Diego hablando, ¿no?
Claro.
Es más, yo inclusive, cuando la primera vez que vi la publicidad, me imaginé que habían descontextualizado alguna declaración de él. Y no, resulta que nada de esto era verídico.
Bueno, a ver, pensemos que esto toma estado público porque es Maradona, porque es el Mundial, pero en realidad podría empezar a tejerse un entramado de resucitación de personas, que es un poco el tema de fondo, sí, ¿no? Porque, mira, este problema con las generativas ya está sobre la mesa hace un tiempo. De hecho, hay empresas que se dedican a la resucitación de personas fallecidas y que tienen una cantidad de problemas terribles. O sea, si uno lo ve en la cuestión del Mundial, del Diego, y la cuestión de si hay pelotas o no, y toda esta discusión, es una forma de verlo y es el emergente para la Argentina. Pero el tema de fondo, que justamente no encuentra una solución en el contexto actual en la Argentina y en la regulación que falta sobre el tema de inteligencia artificial, es que ya hay empresas que se dedican a revivir los muertos y ubicarlos en la nube o ubicarlos a futuro en aplicaciones de teléfono para que uno pueda seguir conversando, ¿no? Hay cuestiones afectivas, hay cuestiones de elaboración de duelo, hay cuestiones más bien prácticas. Y si uno no quiere verlo en esa cuestión que tiene que ver con la gestión de los duelos o con la finitud que tiene el ser humano, en esas contingencias, uno lo puede ver en términos productivos. Pensate o piénsense ustedes, o cualquier trabajo que requiera ciertas habilidades cognitivas, que sean capturados, por ejemplo, dar clases o investigar o ser periodista y un montón de cuestiones, que sean directamente sintetizados, que sean entrenados dentro de un gran modelo, y directamente ya no es Martiniano quien habla de carne y hueso. Martiniano sigue vivo, pero en realidad en una radio o en cualquier radio sigue la voz de Martiniano trabajando y haciendo entrevistas, haciendo un montón de cosas. Eso ya es un escenario absolutamente del presente. Sí. ¿Qué pasa con el trabajo? Bueno, si uno mete las cuestiones de la no voluntad o la posibilidad de utilizar datos, de utilizar imágenes o marcas post-mortem, la situación se complica más. Pero esto es importante que nosotros veamos que es parte del presente, ¿no? Sí. Cuando, por ejemplo, Sturzenegger aparece con la idea de motosierra o la idea de despedir gente, cosa que, por ejemplo, en China están tratando de parar, acá se utiliza, y este gobierno utiliza, el concepto de la inteligencia artificial claramente sustitutiva de todo el trabajo que nosotros hacemos, todo el posible, digamos.
Claro. Le contamos a nuestra gente que estamos en diálogo y en comunicación con Ariel Berchelli, es un destacado investigador independiente del CONICET, sobre IA y legislación. Hoy por hoy, me parece, esto es mi humilde opinión, me parece que es uno de los que más sabe dentro de la República Argentina. Ariel, Martín Leofull te saluda. Me pasan dos cosas con esto. Una, la incitación a las apuestas. Tengo allegados que tuvieron problemas con sus hijos menores con billeteras virtuales, que dijeron, gana Argentina apuesto, y hay preocupación en torno a esto porque son menores y se puede hacer y todo el mundo lo puede hacer. Eso es harina de otro costal. Pero te quería preguntar lo siguiente. Pasaron varias cosas en este mundial. Una, con inteligencia artificial. Una es lo de Maradona y ese impacto que a nosotros nos causó, y empezamos, por lo menos en lo personal, analicé, digo, Maradona hubiese incitado a que vayamos a apostar, creo que no. Y después pasaron otras dos cosas feas que involucraron a dos relatores de DS Sports. Uno de ellos es Nicolás Hasse y el otro es Leandro Saponi, donde hacen referencias medias racistas en un relato que se hizo con IA, se viralizó en redes. Y te lo digo así, fácil, había terminado el partido de Francia-Senegal y se hace, con la IA, se le hace decir a Leandro Saponi, dice, ambos conjuntos africanos están empatados. Una terminología racista. Después hay otro video igualito de Nicolás Hasse haciendo referencia a una persona de color, como diciendo, ¿quién es esa negra? Así lo voy a decir. Pero pasaron varios días y tuvo tanto viralización que Nicolás Hasse y Leandro Saponi y también DS Sport tuvieron que salir a desmentir. Dice, entonces la pregunta es, ¿cuál es el límite de esto? Ahora, yo abro una red social, o cualquiera abre una red social, ¿tengo que desconfiar todo el tiempo?
Bueno, te súper agradezco el comentario y la pregunta, ¿no? Arranco comentándote lo primero, y es que el Maradona vivo, el Maradona que nosotros tuvimos el placer de compartir, digamos, el mismo tiempo vital, hubiera gambeteado esto. Capaz que hubiera dado la cuestión de la publicidad, pero hubiera encontrado una forma a la Maradona de gambetear la situación. Eso obviamente no está, Maradona está muerto, entonces esa gambeta o esa ilusión de gambeta se desvanece. Nosotros vemos la gambeta en Messi ahora, pero Maradona no tiene forma de seguir gambeteando esta cuestión. ¿Y por qué te digo esto? Porque podría haber hecho un chiste, un guiño, podría haber salido a hacer otra campaña, podría haber salido por los medios a decir un montón de cosas, saquen los pibes de acá adentro, etcétera, ¿no? El fútbol no se mancha, bueno, no sé, no se me ocurre, no tengo la gambeta del Diego, pero lo hubiera hecho. Entonces, el problema acá es que estamos decidiendo sobre cuestiones de gente que no tiene la posibilidad de hablar.
Claro.
Entonces, hay un tema legal, moral, de discernimiento de la sociedad que viene en relación a la gente que no puede hablar. La gente que no puede hablar porque ya está fallecida, o la gente que acumuló un determinado valor y que puede volver a retomarse esta senda de la efectividad, de la productividad, y que lo reviven en ese sentido, ¿no? Digamos que los muertos no descansan en paz con esto. Este es el primer punto. Y obviamente reivindicamos al Diego en que hubiera gambeteado perfectamente, incluso dando la publicidad, ¿no? Eso no me afecta ahora en lo más mínimo. Y después está el otro tema que marcás sobre el límite. ¿Cuál es el límite? Bueno, vamos directamente a la encíclica que sacó el Vaticano sobre la magnífica humanidad. León 14 manda directamente, lo dice de forma directa, explícita en el texto, manda a desarmar la inteligencia artificial tal como está construida en este momento, porque no toca ninguno de los parámetros de humanidad. O sea, vamos a una situación de colisión. La trata de la misma manera autodestructiva que tiene, por ejemplo, las bombas atómicas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite? Y el límite lo tenemos que construir colectivamente. El límite es ese espejo que en algún momento nosotros tenemos que descubrir, tenemos que redescubrir en términos de situaciones que nos afectan, ¿no? Encima, digamos, hay toda una cuestión más bien de falta de diálogo y de discusión colectiva sobre todas estas cuestiones que hacen que ocurran este tipo de cuestiones y estemos completamente desamparados, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a lo que charlábamos antes. ¿Cuál es el verdadero punto crítico, más allá del Diego, lo que moviliza emocionalmente para nosotros, la cuestión de la FIFA, más allá de eso, la verdadera cuestión es haber soltado una cosa así sin decir que era inteligencia artificial? Totalmente. Ahí hay algo que hay un límite, ¿viste? Porque si no, ahí nos confunden a ver qué es verdad y qué es mentira.
Ariel, le recuerdo a la audiencia, estamos conversando con Ariel Berchelli, investigador del CONICET, doctor en Derecho, ¿no, Ariel?
En Ciencias Humanas y Sociales.
Ahí va. Especialista en tecnología y en regulación tecnológica. Hablas del aviso, de que no hay un aviso, no hay una señal que indique que estamos en presencia de una imagen generada con inteligencia artificial. ¿Cómo? A ver, los procesos que están en juego son un montón. Hay una distorsión de un recuerdo colectivo, ¿no? Con el caso de Diego en particular, pero lo tomamos de puntapié inicial, de ejemplo, para dar cuenta de, en el marco del Mundial, pero de una problemática que pinta que va a ser cada vez más intensa. ¿Cómo se está, si es que se está resolviendo o intentando resolver en otros países que por ahí ya hayan tenido la posibilidad de avanzar con legislaciones? Digo, más allá de la encíclica, que es súper válida, ¿qué están haciendo otros países y cuál es el estado de la discusión en Argentina sobre esto?
Bueno, mirá, yo cité la encíclica porque claramente es el principal documento a nivel internacional donde se discute esta cuestión ética, más que ética, moral, y sobre la construcción de un discernimiento al respecto de los límites. Después otros documentos son no tienen prácticamente nivel de discusión alguno, ¿no? Este efectivamente, y es una encíclica papal, digamos, no es cualquier documento. Es el único que viene a confrontar con una especie de poder omnímodo que tienen estos estados y sus corporaciones. En relación a la Argentina, bueno, la Argentina está en una situación muy particular. Por ejemplo, el gobierno nacional intenta por todos los medios que no se discuta, que no entre en agenda, confundir y sacar de todo lo que es una regulación democrática este tema, ¿no? Este tema que nosotros. ¿Por qué lo hace? Porque le conviene que esté fuera de la regulación para asuntos privados, digamos, ¿no? Llamémoslo así para no tener algún problema. Lo quieren manejar más como entre privados, no quieren dar una discusión pública o comunitaria al respecto de esto, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Bueno, ya obviamente nos damos cuenta, porque básicamente desinforman y terminan haciendo algunos asuntos por otro lado. Y, por ejemplo, permiten que empresas como Palantir vengan y se queden con los datos del Estado argentino y vengan a ofrecer absolutamente nada. Básicamente, continúen con una especie de manipulación de audiencia para creer, para generar una realidad y después en algún momento operativo para también manipular audiencia en términos electorales. Eso es lo que se ve. En otros lugares sí se ha avanzado en esta cuestión, pero se ha avanzado de manera inefectiva. Uh-huh. Donde realmente se ha logrado regular esto son lugares que son lugares como China, por ejemplo, o como Rusia, ¿no? O en algún punto Estados Unidos, cuando baja directivas a sus empresas para que eso que ocurre afuera de Estados Unidos no ocurra adentro, y no lo manejan del todo bien. La Unión Europea está atrasada con esta cuestión. Básicamente están atrapados en una cuestión de internismo, de generar un un mercado interno al respecto de estas cuestiones, y han quedado atrapados en un pantano de una regulación bastante farragosa que ellos tampoco creen mucho que la puedan llevar adelante. Entonces, más o menos ese es el esquema. Y hay soluciones en lo concreto, ¿no? Por ejemplo, hay estados en Estados Unidos que ya están de lleno con esto. Ahora, el tema, uno dice, bueno, pero el tema de las audiencias, siempre hubo noticias falsas, siempre hubo manipulación de audiencia. Fíjense que la situación empieza como a agravarse, claro, ¿no? Y ahora, y yo te digo que la primera vez que vi la publicidad, no lo advertí. Te devuelvo, Martín, la gentileza. Yo puedo saber un montón, pero me comí el confite, ¿eh?
Sí, sí,
porque no me di cuenta y también tuve que ir a ver un montón de cosas. Entonces, acá viene un poco la cuestión de a qué nos someten este tipo de tecnologías, cuáles son los riesgos. Y mirá, si vos venís medio desbandado por un lado, medio desatento por el otro, te comes una ludopatía en 2 segundos.
Sí.
Entonces, ¿cómo? Nosotros no podemos dejar desamparados, por ejemplo, a nuestros jóvenes al respecto de esto.
Te comes una ludopatía en un segundo, y acá, digamos, hay cuestiones más graves también, ¿no? Porque vos al principio de la charla hablabas de datos psicográficos. Los datos psicográficos son todos aquellos datos personales, digamos, que, vos corregime si lo estoy diciendo mal, que aportan información sobre nosotros vinculados con nuestros gustos, nuestras costumbres, nuestras prácticas, nuestros miedos, nuestros deseos. Toda una serie de datos personales que voluntariamente o no volcamos en internet, en las redes sociales, que son luego utilizadas generalmente con fines comerciales, pero también políticos. Y digo, hablabas de fake news, y acá hay una diferencia de desarrollo técnico que no es menor, porque no es lo mismo un título falso que la imagen de alguien que se ve igual que ese alguien y que tiene la misma voz diciéndote algo. Hay una diferencia de grado, y la mezcla de esa posibilidad técnica con los datos psicográficos, esto siempre lo hemos conversado, da la sensación de que te pueden generar, por ejemplo, con fines electorales, imágenes o audios específicamente diseñados para vos, diseñados de forma automática por una inteligencia artificial, pero en boca de alguien en quien vos confiás, por ejemplo, qué sé yo, no sé, algún dirigente político que es de tu agrado, de repente te manda un audio o un video diciéndote tal cosa. Digo, hay una propensión muy fuerte a la confusión general con esto.
Totalmente. De hecho, es uno de los escenarios de ciberdelito, digamos, clonar la voz de una persona, que más o menos uno sabe que es el timbre, la modalidad, las palabras que utiliza, algunas cuestiones, y utilizarla para el engaño. O sea, ¿hasta dónde llega la situación del engaño que podemos sufrir con este tipo de herramientas? Y la verdad es que no se sabe, es un escenario que vamos a transitar en los próximos años, pero que tiene una cantidad de problemas relacionados, desde filosóficos, desde éticos, morales, legales. Hay un montón de cuestiones que empiezan a desaparecer del escenario de una realidad que nosotros veíamos. No, a veces cuando discutimos este tema con otros colegas o en clases y demás, o que charlamos con amigos, es muy difícil vislumbrar en los escenarios que vienen. Está claro que, por ejemplo, nosotros aprendimos que los procesos de automatización del capitalismo que vivimos, o que todavía en parte vivimos, son más bien procesos sustitutivos de la mano de obra, porque son más estables, digamos, no tienen delegado gremial, no están sindicalizados, no faltan, no comen, digamos. Entonces, ahí eso lo entendemos, pero no hay un escenario claro, porque no estamos frente a procesos de automatización, estamos frente a procesos de autonomización, donde este tipo de herramientas van a empezar a tomar sus propias decisiones y nos van a llevar hacia un lugar donde todavía nosotros, como diseñadores de estas tecnologías, no terminamos de entender.
Claro.
Entonces el escenario ahí puede volverse distópico muy rápidamente. Entonces no hay que descartar esas cuestiones. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros como agencia humana para volver a traer política a estas cuestiones? Bueno, es difícil, ¿no? Por ejemplo, uno puede criticar fácilmente al gobierno de Milei con todas estas cuestiones, pero lamentablemente también tiene que aceptar que el gobierno de Alberto Fernández no hizo nada, ¿no? Estuvo bastante lejos.
Sí, sí, sí.
Y después, si uno se remonta un poquitito más atrás, nos faltaron políticas de fondo para el desarrollo nacional. Y después, digamos, para evitar la cuestión de la ingenuidad de que una regulación nos va a devolver esta cordura en relación a un escenario futuro, no, acá se necesita desarrollo nacional en términos tecnológicos. Parte de la regulación es jurídica y parte de la regulación que viene es mismo el desarrollo de la tecnología. Uh-huh. Así que, digamos, sin una política de fondo, no vamos a tener solución a estas cosas.
Sin duda. Ariel Berchelli, destacado investigador del CONICET, una más, por lo menos en lo mío. El año pasado, si mal no recuerdo, hubo deepfakes. ¿Qué son las deepfakes? Son manipulación digital de algunas fotografías, sobre todo de chicas, que las hicieron circular en diferentes colegios. Esto pasó en muchos colegios, pasó en Bariloche, pasó en General Roca, por lo menos en la provincia de Río Negro, ha pasado en colegios de la Argentina y en el extranjero. Me acuerdo de alguna de Quito, donde chicos la pasaban, chicas, jovencitas y jóvenes, la pasaban muy mal. Digo, con toda esta evolución, ¿cómo se para esta ola? Digo, porque van a venir cosas peores.
Bueno, esto de Diego Maradona, me adelanto un poquito, es una tremenda deepfake. Lo que pasa es que, bueno, ya con el uso de otras tecnologías que sí te permiten llevarlo al extremo, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Mirá, es muy sabido que a nivel internacional se discute hasta los 16 años que los chicos no estén en contacto con redes sociales.
Sí.
A ver, ¿cuál es el punto acá? Uno dice, bueno, pero Berchelli está a favor de prohibir este tipo de cosas. Mira, en estas condiciones sí, no hay duda al respecto. Si este es el emergente, y no me importa, yo vamos a las cuestiones importantes, las cuestiones de estar seguro, estar en un establecimiento educativo y tener condiciones normales de convivencia, no agresiones. Hay gente que por este tipo de tecnologías y por este tipo de abusos se genera daño. Incluso se suicida gente al respecto, sí. ¿No? No es que estamos hablando de temas simples, ¿no? Obviamente yo aclaro que no soy un profesional abocado a este tipo de cuestiones en lo profundo, es decir, no soy psiquiatra, no soy psicólogo, digamos, acá yo doy mi opinión, pero esto es un tema bastante más complejo. A lo que iba en el argumento es que si uno ve este prohibicionismo que, por ejemplo, empieza a darse en algunos países de Europa o que se da en otros lugares como China, por ejemplo, hay redes sociales o hay aplicaciones en China que a determinada hora de la noche o videojuegos se cortan. ¿Por qué? Porque hay que ir a dormir. Eso está claro, ¿no? No te puedes quedar jugando hasta las 3 de la mañana si vos tenés que ir al colegio el otro día. Pero más allá de esa cuestión y de las soluciones, porque hay un abanico de soluciones, lo importante acá pensar es que no es una cuestión de prohibir tecnologías, es una cuestión de adecuar las tecnologías a la vida que nosotros tenemos. Cuando el Partido Comunista Chino dice que este tipo de tecnologías no tienen que ser sustitutivas de la mano de obra, es porque está cuidando su población. La pregunta que nosotros tenemos que hacer, ¿no?, es ¿quién nos va a cuidar a nosotros?
Claro.
¿No? Porque está claro que el gobierno nacional, dentro de un manto de perversión y de dejar hacer, no va a cuidar este tipo de cuestiones. Entonces, nosotros deberíamos ir pensando de fondo cómo vamos a encontrar soluciones a estas cuestiones, y estos temas, quiero decirlo claramente, estos temas son el centro de la campaña política de lo que viene. Estos temas y cómo recobramos, por ejemplo, la cuestión de la salud, cómo mejoramos la educación, cómo recobramos el salario y este tipo de construcción social es lo que se debería discutir en la próxima campaña de presidente.
Clarísimo. Ariel, muchas gracias por esta.
Te agradecemos enormemente el tiempo.
No, gracias a ustedes y siempre es un placer charlar con ustedes. Saludos a la audiencia también.
El placer es nuestro, la seguiremos. Ariel Berchelli, una persona que ha dedicado su vida a investigar la cuestión tecnológica y sobre todo la regulación tecnológica. Muy interesante lo que está pasando con esto. Digo, la imagen que inició la conversación, ¿no? La publicidad de Diego Maradona de Bet Warrior es un puntapié de algo mucho más profundo que recién se está viniendo.
Sí, yo lo hacía hincapié en esto, viste, de las deepfakes de las imágenes que son manipuladas con cuerpos de otros, han causado mucho daño en jóvenes, en 12, 13, inclusive menos, colegios de Río Negro, de la Argentina, con este avance de que podés recrear y revivir de alguna manera la voz, la imagen. Es un problema grave que vamos a tener. Vamos a hacer una pausa. Antes de irnos a la pausa, ¿me dejás que te renueve los datos del tiempo?
Dale, por favor. ¿Mm?